Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué calorcito más bueno, ¿eh? La verdad es que seguimos aquí sufriendo, padeciendo o disfrutando algunos. Es verdad, este calor tan inusitado para nuestra comarca, tan inusitado para toda Galicia en realidad. Recuerden que en la Mariña Lucense es de la parte de Galicia donde mejor se está en cuanto a la ola de calor. Y con 28 grados de temperatura en Ribadeo arrancamos en este momento el Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. Ya sabes, cada día desde las 12:30 y hasta las 2 de la tarde en este tiempo de veranito, fresquito, tenemos un pelín más de programación, tenemos 15 minutitos más, que no es una broma y nos permite contar muchas cosas. Es decir, hacemos una paradita a la 1 del mediodía, pero en vez de volver a la 1:20, a la 1:05 estamos aquí de vuelta, ¿eh? Así que vamos, que la paradita va a ser para las noticias nacionales e internacionales, y si te quedas por ahí, pues mucho mejor. Desde ahora y hasta las 2, contándote las noticias más cercanas. Te habla Juana Carrera. Vamos, como siempre, con lo de siempre, los titulares de la mano de Establecimiento Rey. Además del calor, también tenemos otras cosas. Y además de la selectividad, la segunda vuelta, digamos, de la BAU, que se está llevando a cabo en estos días y que terminará mañana. Mucha suerte a todos. Es una prueba, pero la vida está llena de pruebas. Seguro que todo va bastante bien. Además de estos asuntos, hay otros que tratamos a continuación, así que vamos a ir poco a poco detallándolos. Primero, en materia de sucesos. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas últimas horas han tenido lugar un par de accidentes de circulación en nuestra comarca, en el que 2 personas han resultado heridas. Uno de ellos, la verdad, se produjo, estamos muy acostumbrados a este tipo de accidentes, por la irrupción de animales en la calzada. Un conductor chocaba contra un caballo que irrumpía en la Nacional 634 en Ribadeo a las 2 de la madrugada de este mismo miércoles. El conductor era el único ocupante del vehículo y resultó herido. Se producía el choque a la altura del punto kilométrico 559 de la Nacional 634, como decimos en el término municipal, de Ribadeo. Un peligro muy importante. El coche quedó prácticamente también destrozado, además de que el conductor resultaba herido. Y después tenemos otro conductor herido también tras salirse de la calzada y despeñarse posteriormente en la autovía del Cantábrico a la altura del término municipal de Barreiros. También era el único ocupante del vehículo, el conductor, que resultaba herido. Esto ocurría sobre las 11:30 de anoche en el término municipal de Barreiros, en concreto pues por el punto kilométrico 526. El coche también, la verdad, es que ha quedado bastante afectado. Se salía de la carretera y posteriormente caía por una pendiente. 2 accidentes de circulación que tenían lugar en nuestra comarca en estas últimas horas. Y luego, no en materia de sucesos, pero sí en materia de esos asuntos que también tienen que ver con las molestias o con las quejas vecinales, pues ya sabemos algo del tema de los mosquitos. Los mosquitos de Ribadeo, ¿recuerdas lo de la plaga de hace unos años? La plaga, entonces, la verdad es que los mosquitos parece que eran un poquito más grandes que los de ahora. Ahora son mosquitos pequeñitos, pero muchos, y cuando se quedan sobre algún tipo de superficie o algo, parece como si estuviera manchada, negruzco, una especie de ceniza. El caso es que los vecinos, los propietarios de establecimientos de hoteles, apartamentos, etcétera, etcétera, turísticos del entorno del puerto de Mirasol en Ribadeo, se han quejado al ayuntamiento porque también se les estaban quejando pues sus clientes, por ejemplo. Desde el ayuntamiento remitían a Puertos de Galicia. Recuerdan que ya se lo hemos venido comentando estos 2 días. Nos hemos puesto en comunicación con Puertos de Galicia y nos han dado una contestación que les explicamos a continuación. Lo que dicen desde Puertos de Galicia es que parece que podrían provenir de esa acumulación de madera en el puerto y que están realizando las gestiones oportunas con la empresa consignataria para que se retire cuanto antes la madera. Es decir, Es probable, ya saben que luego lo de la confirmación siempre es más complicado, pero es probable y se han puesto a realizar las gestiones oportunas ante la empresa consignataria. Se trata de una mercancía que está previsto, según Puertos de Galicia, retirar próximamente del muelle y que no pudo ser trasladada con anterioridad por las dificultades actuales de transporte de mercancías por mar, pero que el ente público está haciendo todo lo necesario, palabras textuales, para que la madera sea retirada de la zona cuanto antes. Así que vamos a estar pendientes y también vamos a ver cuánto se tarda, ¿no? Que es importante, sobre todo porque estamos en plena época vacacional, hace mucho calor, se prodigan más todavía estas plagas, son mucho más molestos, vivimos del turismo al menos estos 2 meses y es importante dar la mejor de nuestras caras. En este día de hoy también te vamos a ir dando cuenta de otros asuntos que nos marcan la actualidad. Vamos a hablar de algo relacionado también con el turismo y relacionado con la atracción de la gente a nuestra zona y la promoción de esos buenos productos que tenemos. ¿De qué estoy hablando? Pues de Burela y del Bonito. Burela y el Bonito, estamos en plena campaña del Bonito. Se van a promocionarlo a Barcelona, Circuito de Montmeló. El próximo viernes. Dentro de un ratito vamos a hablar con el alcalde, Alfredo Llano, para que nos explique por qué y qué es lo que van a hacer ellos. Ya saben que tienen un buen producto, de hecho ya lo sabemos todos. Está a la vuelta de la esquina, la Feria del Bonito, y se van este próximo viernes a Montmeló para promocionar el Bonito del Norte. Más asuntos, por cierto, mañana nueva reunión de seguimiento de cómo va el asunto de Alcoa. Es una reunión importante para ver cómo van todas esas gestiones de cara a una puesta en funcionamiento de nuevo y en medio, además de todo este cambio de dirección. Ya sabes que la presidencia de Alcoa en España en estos momentos está vacante y que se busca un presidente en LinkedIn, como te contábamos también en las últimas horas. ¿Qué expectativas tenemos de cara a la reunión de mañana? Escuchamos al presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan.
El día 30 de junio tenía que haberse firmado esa PPA con Endesa y con Capital Energy. La inversión de Endesa sabemos que es complicada porque al final hace de paraguas y tienen que acabar todas las PPAs en ella, y esa PPA pues puede ser la más difícil de firmar, pero se esperaba para el 30 de julio. Esperemos a ver por qué el 30 de junio nos ha firmado y que nos digan qué previsiones hay para firmarla, o si está firmada, o cómo se encuentra esa PPA, porque es la que más la que nos tiene.
Porque es básico, es importante, es la manera de obtener la energía de una forma más barata y por lo tanto ser más competitivos, y las cosas firmadas siempre dan más tranquilidad. La situación de Alcoa siempre inquietando. Mañana también estaremos pendientes de cómo transcurre esa reunión, qué es lo que les cuentan, y a ver si hay buenas noticias. En fin, que tenemos muchas cosas que contar, no se las vamos a adelantar todas ahora en titulares porque queremos hablar con unas personas que han decidido recuperar un poquito algo de antaño. Enseguida les cuento, porque se trata de un proyecto musical que surgía hace 40 años también y que nuevamente, bueno, pues parece que está moviéndose algo. Ribadeo siempre ha sido muy, muy prolífico, muy ágil en el mundo de la música, ha tenido muchos artistas, mucha incidencia musical, y algo se mueve en Ribadeo en el tema musical. Ahora le vamos a dar muchos más detalles. Quédense con nosotros hasta las 2 de la tarde. De esto y de mucho más y de muchas noticias les vamos a ir poniendo al día ratito a ratito, según vayan pasando los minutos. Los titulares han llegado de la mano de Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a ver qué tal ese tiempo tan caluroso que tenemos.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Lo de la ola de calor todavía nos va a acompañar hasta el viernes, al menos según las previsiones, si no cambia la cosa. Pues ya saben, lo que le venimos diciendo todos, que ya se están aburriendo de oírnos, que se protejan, que se echen crema y que se hidraten. ¿Qué es lo que tenemos esta tarde? Viento débil del norte, nubes y claros. La temperatura máxima que daban para hoy era de 24 grados, pero en Ribadeo ya tenemos 27 ahora. En cuanto a mañana jueves 14 de julio, nubes y claros durante todo el día, 19 de mínimo. Bueno, la verdad es que las noches ya ven ustedes que que son también calurosos, alguno no ha pegado mucho ojo, y 25 de máxima. Mañana vientos débiles, por la tarde soplará un pelín de nordés, pero va a ser débil, y también tiempo seco. Para el viernes, más de lo mismo, 25 grados de temperatura máxima, aunque ahí el viernes por la tarde, si no cambia la cosa, el nordés será un poquito más fuerte, sería moderado.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Todavía en nuestras carreteras se circula sin problemas, están despejadas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Momento para la música y momento para la historia, para el recordatorio y las nuevas vivencias también, que nunca se sabe por dónde van a ir las cosas. Te vamos a hablar de Wotan. Seguro que si eres de Ribadeo y... bueno, pues si eres de Ribadeo ya te suena, pero si te gusta la música ya, definitivamente ya los has ubicado. Wotan nacían hace ya bastantes añitos y están celebrando su 40 aniversario. Puedes pensar, ellos se diluyeron, estos ya no están. Bueno, pero han sacado una especie de audiovisual recopilatorio con su historia, sus imágenes, su recorrido, las actuaciones, que tuvieron muchas, por cierto. Y tenemos con nosotros a dos de los integrantes de Wotan. Tenemos con nosotros a Eli y Toño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buena tarde.
Buena tarde.
A ver, no ano 1982 nacía en Ribadeo Wotan. ¿Cando máis ou menos se daba por rematada esa existencia?
A existencia foi curta. No ano 85 rematamos. Uh-huh. A última atención nosa foi nas festas patronais de Ribadeo, sen mal non recordo, 3 ou 6 de setembro dese ano. Que, por certo, compartimos cartel, como xa te han dito aquí tamén os compañeiros da Tila, uh-huh, nesa data, e foi a última de Wotan.
Tres anos. Sí. Pero moi prolíficos, porque fixesteis moitísimas cousas, moitas actuacións, e tedes moito material, non?
Bueno, porque era un momento no que os festivais folk celta pues estaban moito por Galicia, sobre todo a raíz do nacemento de Milladoiro, alú para nos 78, 79, cando se deron a conocer. Éramos amantes de tipo de música, porque seguíamos un poquinho a Wendell, a The Chieftains, Alan Stivell, Malik Korn, pero non había, que nosotros sepamos, naquel momento, ninguén en España que fixese ese tipo de música, ou polo menos que fose un grupo famoso, ¿no? E pois naceu Milladoiro, precisamente, non solamente en España, senón en Galicia, e aí foi o que nos empuxou un pouco a tirar por este tipo de música.
Quenes erais? Quenes formaban Wotan?
Bueno, pues empezamos, Toño y yo, aquí presente.
Autodidactas.
Autodidactas, a tocar el violín.
Sin conocimientos de música.
Sin conocimientos de música, en absoluto. De música,
prácticamente no.
Incluso de instrumento, porque Toño creó una forma, es un violín que no sabía ningún se cogía.
Sí. Además, cogía como a guitarra, ¿no?
Fue botar lloras.
Sí, sí. No, que además hay una anécdota muy simpática, que cuando tenía un violín en las manos, vi unha cousiña así cuadrangular, que era a resina, que se llevou basta, ali presente, pois pues, conto, que se llevou as cordas para que sonen, uh-huh, e dixo, isto que será? E dixo, isto tan seco, nada, isto seguro que estábamos a tua casa.
Foi a base de probar.
Sí, isto hai que mollarlo. Entón vai Toño, colle a resina, métela baixo do grifo do lavabo, e venga, dálle as cordas, pero non sonaban, claro. Así que tú fíjate o que sabíamos, non solamente de música, senón de instrumentos. E así empezamos, el co violín, eu con a flauta.
E con cantos anos? Cantos anos tiñes?
Pois empezamos a tocar, eu creo que foi nos 79, porque xa, cando estábamos en Brétema, no primeiro festival de música galega...
78, 79.
Sí, pero que fixo a Revolución Cultural, foi nos 79. E aí xa tocamos tú ya unha peza instrumental, tú o violín e a flauta. Pero depois, cando xa seguimos a ensaiar un poquinho na casa dele, na miña casa, debeu ser no 81-82.
Pero que idade tiñais? Máis ou menos, que estabais nos 17,
non? Máis, 20 e pico, sí. 20 e
pico. Sí. Ah, sodes un pouquinho máis maiores que 22,
nos 78, 22, 79, 23, sí. Somos 56. E nada, así tocando, pois un bon día dixiño a Toño, mira, non estaría mal, se tuvéramos alguén que nos tocase a guitarra, pois xa fadimos, éramos tres, alguén que nos acompañara, e Toño dixeme, pois eu conozco un rapaz, o fillo de Pérez, o fotógrafo, e eu non o coñecía. E dixemos, sí, pois mira, toca ben a guitarra e además toca o acordeón. E dixemos, van, lee, estupendo, pois vamos a por él. Preguntame, falamos con él, dele encantado. De aí naceu o OTAN, porque a primeira actuación fomos os tres nada más, en Ribadeo. Sí. E a partir da primeira actuación, isto explícolo tamén no vídeo que tú comentaste ao principio, que saldrá aproximadamente en Facebook, pois a partir desa primeira actuación, xuntouse nos, el ofreceuse, Moncho viu-nos, gustoulle. Moncho tamén sempre anduvo en orquestas, como Toño.
Sí, con percusión.
Sí, con percusión, estuveren con zonas jóvenes. ¿No? E dixo, pois, non viña mal, non queréis un percusionista? Pois pues, sí, un grupín de 4 xa volto un pouco máis que un grupín de 2. E aí saliu todo.
Que ilusión, non? Supoño que con moitísima ilusión, máis descoñecemento, pero moitas ganas.
Moitas ganas, máis que non contábamos, o que tú falabas antes das actuacións, naquele momento, pois, queríamos actuar en Ribadeo, actuar máis ben para nosotros, porque tuábamos, íbamos tocar sí. Ali o Cargadeiro, acordes, non xunto a Fortaleza, porque nos gustaba. Pero despois conocente, empezan a chamarte dun lado, sí. A chamarte do outro, uns por outros van te conocer.
Había un circuito de actuacións, claro, no verán, ¿no? Sí. O problema era que se concentraba todo no verán.
Sí. Bueno, como a día de hoxe, que prácticamente todo, se seguía a concentrar todo no verán, pero non sei que pensades, a mí me dá a impresión de que era máis fácil, máis doado, tocar antes os pequenos grupos que agora mesmo, que imos polas grandes produccións ou demais, porque vexo por aquí moitísimo, que si na Pobra, do Brollón, Guitiriz, estivesteis tamén na zona de Asturias, na Coruña, bueno... Houve bolas.
Sí, pero iso pasou sempre na historia da música, eh? Van cambiando. Houve unha época en que se levaba moito os solistas, o cantautor. Pues, mira, faloche da época de Javier Miró, cando gravara con María. Depois houve outra época en que eran as casas discográficas o que máis querían eran grupos. Entón vai variando, non? En aquel momento, pois pues, sí que había moita xente que facía isto. Que, por certo, sigue habendo os festivais, pero... Perdimos a pista, non sei, creo que agora xa cambiou un pouco, non, Toño? Que xa...
Sí, meten xente con música pop.
Sí, xa, eso de folk foi...
Se está tergiversando o tema.
Pero aínda todavía está moi vixente o folk, hai moitísimos grupos que cultivan o folk, incluso hai moitos grupos de outras disciplinas que misturan moitísimo folk, estou a pensar en grupos rock o heavy que misturan o folk, precisamente, non? Aí temos Mago de Oz.
Mago de Oz, sí.
Sí, sí.
Pues, sí, había tamén, non sei, os Secretos tamén, ou era auto equivocado, non recordo. Que metía tamén violín e así un pouco tipo de música folk, mezcla, como dice Juan, así.
Bueno, nunca é tarde, non? A ver, falamos desa trayectoria. A última das actuacións como WOTAN foi nas festas da Patroa, de Santa María do Campo, no 1985, pero despois surde algo máis, no 93, con outro nome, non sei se outra formación...
Sí, a outra formación non surxe no 93, surxe no mesmo ano 85,
ajá,
pero solamente un mes máis tarde. Un mes máis tarde, Suso Cigarrán, que, bueno, digamos que faleceu ano pasado, que tamén andaba tocando por aí en outros grupos, concretamente neste, creo que estaba con Pachico, ¿no?
Sí,
Pachico Cigarrán.
Música pop.
Pues tamén se separaron, entón ofrecemos unos para xuntarnos a nosotros. Pero aí houve un cambio. A marchar Rodrigo e a entrar él, deixamos a música que era folk, que nun principio contábamos seguir con ela, pero metímonos en música de festa. Festa, ceas, baile, bodas. Que pasa? Que co tempo tiñamos moitas máis actuacións e ganabas moitos máis cartos tocando en festas que tocando folk. Co cual o folk quedou relegado pues, a mínima parte, o sea, a nada. En realidad,
prácticamente morreu.
Prácticamente morreu. Sí. Pero no ano 93 chamaron... Bueno, había aquel programa da TVG, Galicia Enteira, que cada programa era dedicado a unha vila de Galicia, e chamaron a Ribadeo e preguntaron que grupos había. Entón, nós non facíamos folk, que facíamos, como che digo, festas, pero ensaiamos unha das pezas para actuar en Galicia Enteira, que, por certo, está posta no audiovisual, que se vai xa logo, esta semana que ven, supoño que lo pondremos en Facebook. E a raíz daí surgiu a idea de gravar con música, porque a que tocábamos en Galicia entera, aunque éramos Auga 12, era unha das pezas que tiñemos en OTAN. E daí saiu a idea de gravar un disco. Bueno, ao final non foi disco, foi cinta magnetofónica, pero bueno, para entendernos...
Eso ten máis encanto, eh?
Falar, claro.
Dice, unha maqueta, vamos.
Unha maqueta, sí, non foi unha maqueta, unha maqueta é unha prova, non é
sí,
cinta.
Sí, bueno, pero cinta.
Pero claro, se foi nunha casa de discos, foi comercializado con unha cinta, sí, con todos os dereitos do autor e todo eso. Con todo música de OTAN, pero xa éramos Auga 12, xa non estaba Rodrigo, estaba
sí, Cigarrán,
pero a música era toda de OTAN. Sí. Eso foi no 94, o ano seguinte de salir en Galicia inteira.
Bueno, pois pues, aí saísteis na TVG, non está nada sí. mal, tedes aí un bo percorrido, non é desdeñable. E agora decidisteis, non sei se faceros como unha especie de homenaxe ou que sentido, por que recompilar todo isto agora? Xa sei que se cumpren 40 anos, xa sei que tamén despedides a Suso Cigarrán, que sí. morría sí. o pasado ano. Supoño que queda sempre a espita de decir que aquí fixemos esto, ¿no? Que esto foi bonito, que queremos que quede para...
Sí, a ver, en honor á verdade, a idea surxiu por os 40 anos de Atila. Eu creo que ningún de nós pensamos en facer isto. Pero cando foi o deles, o de Atila...
Foron os famosos impulsores.
Sí, porque además é que coincidimos, é que facemos 40 anos. Os dous empezamos, os dous grupos empezamos no mesmo ano.
Na mesma actuación, sí.
Claro, digo, por que nos non celebrarlo tamén? Non como fixeron eles, que gravaron uns cuantos temas, pero nos non temos esa posibilidade, porque non está Rodrigo, e hai 37 anos que non tocamos, habría que empezar de novo a ensayar. Pero sí, pensei nun audiovisual onde se contase un pouco a nosa historia, como tamén estamos a facer aquí, con fotografías e con esa actuación da TVK, que ainda que non éramos OTAN, repito, pero sí era a música de OTAN.
Sí, música de OTAN.
De todos modos, os Atila tamén tiveron que reunirse, están recuperando as letras, como eles mesmos contaban, están prácticamente buscando entre os arcóns as bellas letras escritas en pequenas follas de papel, ¿eh? Claro, que quero dicir que todo está bastante bizarro.
Bueno, nos temos a sorte de que non temos letras, porque non cantamos, eso era só músico instrumental. Por outra parte, sí, tamén temos unha pequena desgracia, que hai obras... pezas das que acompañei, porque prácticamente eran composiciones nosas, miñas en particular, e tamén con axudas esporádicas de Toño e de Rodrigo, pero, como nos decías ao principio, non se vimos música.
Entón,
perderonse, moitas perderonse. As que quedaron gravadas, perderonse porque non están na memoria. Perderonse totalmente, porque vamos, non tan escritas e aí quedaron.
E ninguén se lembra, non, de son, claro, é imposible.
No, sobre todo nas que, bueno, non podemos lembrarnos, porque hai 9 delas que nunca chegaron a interpretarse.
Claro, no, esa é
porque foron 28 pezas que fixen... A ver, duramos 3 anos, pero en realidad foron feitas en un ano e pouco, porque pois, como xa tiñamos tantas, claro. Parei de compoñer.
Por eso dicía eu, erais moi prolíficos.
Pois sí,
pues ainda así quedaron 9 sin que nunca chegamos a ensaiálas, a preparálas, das 28. As outras 19 sí chegamos a tocarlas en moitos sitios.
Bueno, ainda que isto sexa como un pequeno homenaxe, un pequeno recordatorio, ¿no? De toda a vosa historia, que pasaría se alguén vos dixera, pois vente que podedes tocar aquí nun bar da zona, nunha festa, xuntadevos, tocadenos algo?
Por falta de ganas, non sería.
Ei,
por poquinho... falta de ganas, non sería.
Pero... falta personal.
Pero falta personal. Bueno, falta 50%,
sí.
Relativamente. Va, Moncho está en Ribadeo, está co seu traballo. Quizá fora posible. O maior problema é Rodrigo, porque Rodrigo vive en Oviedo, e cando máis podía estar aquí, que a Nobrao non está, que vai a Gran Bretaña, entón é moi difícil.
Non se pode facer algún tipo imposible. De ensayo a través das novas tecnologías por online, non sei.
Bueno, nos plantexamos eso. Sí,
hai que plantexarse todo.
Pero gostaríamos que fosen directo máis grande, que no.
No, digo de ensayar. Despois o de actuar, claro, hai que plantexalo.
Bueno, é moi difícil ensayar, sentar personalmente.
Supoño, é complicadísimo, sí, claro. Pero bueno, nunca se sabe. A ilusión está aí, ¿no? Sempre fa ilusión.
Poderíase tocar e xuntar, eso sí, que se pode facer, claro. Pero ensayar no. Ensayar cada un por su conta, ir grabando, outros grabando.
Iba a ser difícil.
Sí, no, imposible, pero bueno. Más que eso, que nos gustaría se poder actuar en algún sitio, aunque fuese, como dice Juana, pues en algún bar.
¿Un bar? Teño constancia de que os de Atila xa os chamaron para ter algún pequeno bolo, pequeñito. Uf, sí. Pero bueno, algo hai.
Intentará así.
Veña, seguro. Ademais, o mellor cun de exemplo, vanse recuperando todas esas costumes, eses grupitos, eses cantantes, eses artistas de sempre, ¿no? Que tedes o espírito artista, que sempre
bueno,
está con vos.
Sí. Con moitos anos encima, pero sí.
Os anos non importan, o importante é o espírito. Que
máis o espírito está, sí, espírito está como antes.
Ahora temos máis tempo.
Ademais, algúns xa sabedes máis de música que entón.
Pois sí, é verdad. Sí, sí, non xa estudiamos música, sí.
Pois pues entón. Moitísimas gracias por estar aquí. Cando saia ese vídeo recompilación con toda a vosa historia, sí, por favor, mandádenos que compartimos nos tamén a nosa web en copedacosta.com. Estamos moi pendentes. Desexamos vos sorte, moito ánimo, moita ilusión, que sempre está ben.
Pois non me faltaría máis, así que vos enviamos. Gracias a ti e gracias a COPE por recibirnos. Boa tarde.
Así suenan Gotham, ese homencer de Gotham, esta canción que hemos escuchado y ahí están con su ilusión, vuelven los clásicos, pues a ver si tienen suerte y sí que los podemos ver encima de un escenario. Estamos llegando casi a la una del mediodía, a partir de la una y cinco aproximadamente, y cinco y siete, bueno, cuando termina el boletín te vamos a hablar de otros temas. Por una parte, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, nos anuncia la llegada de conexiones móviles más veloces, a ver si hay suerte, mejor cobertura, con el despliegue de 4G y 5G en la localidad. Esta nueva tecnología permitirá gozar de servicios de datos móviles, alta velocidad, mejorará la cobertura en el interior de los edificios, ampliará la extensión geográfica, etcétera. Lo que pasa es que al principio puede que genere algún tipo de interferencia con las señales de la televisión de la TDT. Luego nos lo explica el alcalde. También contarte, dentro de Ribadeo, o en el campo de Ribadeo y relacionado con los deportes, un joven deportista, un joven ciclista. Él se llama Sian Rodríguez. Estaba el otro día aquí en nuestros estudios porque iba a competir en el Campeonato Nacional Escolar, que se celebraba este fin de semana en Valladolid. Tuvo un papel muy bueno. Salió en el puesto 41 y pudo remontar hasta el 20. Además, fue el segundo mejor representante de la selección infantil masculina. Quedó por detrás de Martín Rodríguez, que fue el cuarto. Y luego también el papel de Sidán contribuyó a la séptima plaza por equipos. Desde el Club Ciclista estaban muy satisfechos con el papel que desarrolló Sidán Rodríguez. Pues dándolo todo a nivel nacional. 7 minutos pasan de la 1 del mediodía, segundo tramo de Costa Viva. Hasta las 2 de la tarde te acompañamos. 88.8 de la FM, contando la información local de aquí, de nuestra comarca, del occidente asturiano, también de la Mariña Lucense. En un día de esos de torrarse, la verdad, 26 grados. No estamos acostumbrados a estas temperaturas. Por aquí, sigo insistiendo, en la Mariña se está mejor que en otros lugares. De vez en cuando sopla un poquito la brisa, el fresquito. En fin, que aquí se está fantásticamente. Vamos a ello, vamos a ir contando esas noticias, algunas de las cuales ya te hemos ido adelantando, otras ya te las vamos a ir anunciando en primera mano, y te pedimos que te quedes hasta el final, que te quedes hasta las 2. Bueno, luego recuerda que a las 2:20 hacemos un repasito rápido también en mediodía en la costa. En este miércoles ya, en el que estamos caminando por el 13 de julio. Lo primero, el tema de los sucesos, destacar 2 accidentes de circulación que tenían lugar en las últimas horas y en los cuales 2 personas resultaban heridas, en concreto los conductores de los vehículos que se veían implicados, que eran los únicos ocupantes. Uno de ellos tenía lugar esta madrugada, sobre las 2 de la madrugada, Nacional 634, a la altura de Ribadeo. Resulta que un conductor colisionó contra un caballo que irrumpió en la calzada. Es un peligro cada vez que irrumpe la fauna salvaje en las vías, porque normalmente no tiene que estar ahí, o en fin, los animales, y esto nos ocurre mucho, por ejemplo, cuando pasan los jabalíes, que ya se han convertido en otros automovilistas más, que nos los encontramos cada 2x3 en las vías, y ahora en esta ocasión un caballo que además sí cabe más peligroso. Ocurría sobre las 2 de la madrugada y, como decimos, el conductor resultaba herido, el vehículo también quedaba muy afectado, a la altura del punto kilométrico 559, en la Nacional 634 y en el término municipal de Ribadeo. Y después también otro accidente que tenía lugar ya anoche, sobre las 11:30 de la noche, en el que el conductor, también único ocupante, resultaba herido y tenía lugar en la autovía del Cantábrico. Se salía de la calzada el vehículo que conducía y posteriormente se despeñaba por una pendiente. Ocurría a la altura del punto kilométrico 526 en la autovía y en el término municipal de Barreiros. Pues así tenemos la crónica de sucesos. Tengan especial cuidado, sobre todo si están circulando, si van a circular siempre en la carretera. Vamos a contar otros asuntos también relacionados con nuestra comarca y vamos a hablar de mosquitos, de los mosquitos de Ribadeo, porque tenemos una respuesta de puertos enseguidita, después de este Teatro en Camino, que también son importantes los consejos publicitarios.
Este verano hay algo que va a brillar más que el sol. Tu sonrisa. Porque solo este mes en Vitaldent, con cualquier tratamiento, te llevas de regalo un blanqueamiento dental. Este verano presume de sonrisa Vitaldent.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitaldent Ribadeo. Te esperamos. Y ahora abierto también los sábados. Consulta horarios en clínica.
¿Quieres un lavado en tu coche y que quede como nuevo? En J. Alliance Limpieza y Estética Automotiva te ofrecemos estos servicios para tu coche: lavado exterior a mano, limpieza interior integral de tapicería, de motor, hidratación de cuero, encerado con cera carnauba, desinfección con ozono. Y ahora en J. Alliance Limpieza y Estética Automotiva tenemos limpieza rápida desde 19,99. Sí, limpieza rápida desde 19,99 euros. Pásate por nuestras instalaciones e infórmate. Llama al 613-19-1261. Y pide cita. J. Alliance Limpieza y Estética Automotiva, en Callejón Picarolas 4, bajo izquierda, en Ribadeo. Visita nuestro Facebook e Instagram.
Chatarras y Metales Jorge desea a todos sus clientes y vecinos de Foz unas felices fiestas del Carmen y aprovechamos para darles las gracias por confiar en nuestro trabajo. Chatarras y Metales Jorge, estamos en el Polígono Industrial de San Cosme de Barreiros.
Hablemos del tema de los mosquitos. Llevamos un par de días señalando que ha habido bastantes quejas de vecinos, de Ribadeo, todas las personas que viven en el entorno de la zona del puerto o también que tienen establecimientos turísticos ahí y de los clientes, por supuesto, porque parece que volvemos a tener esa misma plaga. Se atribuye de nuevo a lo que se atribuyó hace unos años cuando surgió la plaga. La verdad es que como hemos tenido ahí un par de años en vacío casi con el tema del coronavirus, parece que todo estaba menos movido y entonces estos últimos 2 años o no se notó o no afectó tanto, pero esto debió de ocurrir en 2019 y ahora se está produciendo de nuevo. Aparecen muchísimos mosquitos y se cree que se debe a esa madera que está amontonada, acumulada en el puerto de Mirasol, que llevaría más tiempo de la cuenta ahí porque está en tránsito, pero no transita, está ahí parada. Desde el ayuntamiento habían señalado a todas las personas que habían transmitido las quejas que no era cosa de ellos, que era de Puertos de Galicia. Nos hemos puesto en contacto con Puertos de Galicia para preguntar a qué se debe y si estaban tomando algún tipo de medida. Y según nos ha comentado el ente, están realizando las gestiones oportunas ante la empresa consignataria para agilizar la salida de la madera del muelle. Afirman Puertos que está prevista una próxima retirada. Lo de próxima siempre es bastante indefinido, ya lo sabemos. Y atribuyen el retraso a las dificultades actuales del transporte de mercancía por mar. Ya sabemos que hay dificultades en transporte a día de hoy, desde unos cuantos meses, por mar, por carretera y por todo. Y lo atribuyen a eso, pero afirman que va a ser próxima la retirada. Así que esperemos que sí, porque la plaga es muy desagradable, sobre todo visualmente. Parece que da un aspecto como sucio, un poco insalubre, porque en realidad son muchos pequeños mosquitos que cuando se apoyan en determinadas superficies parece que estuvieran sucias, que no se limpiara, que estuviera negro. Y estamos en un momento álgido de lo que es el mes de julio, con muchísimos visitantes, y queremos dar nuestra mejor imagen. Y claro, cuando uno está de visita y de repente ve que esto está así plagado de bichitos, la imagen, la mejor, no es la que se lleva. Vamos a tratar estos y otros temas y además enseguida te vamos a hablar de la cobertura de 4G y de 5G y de 5G en Ribadeo, que va a llegar próximamente, según anuncia el alcalde. Pero antes hacemos un llamamiento a la solidaridad de la gente, que sabemos que somos solidarios y cuando se necesita arrimamos el hombro, porque desde BUMEI, la Asociación de Ayuda a las Mujeres, siempre tienen también determinadas personas a las que ayudan, determinadas familias que tienen necesidades a las cuales les aportan pues alimentos o de primera necesidad para que vayan tirando, sobre todo en estos momentos tan críticos, tan de crisis, en los que todo es tan caro, todos estamos cayendo cada vez más y para ellos todavía es más difícil. El caso es que BUMEI, la asociación que tiene su origen, o está sentada en Burela, aunque tiene otras ramificaciones en otros ayuntamientos de la Mariña, se ha quedado con la despensa en blanco, prácticamente. Se han quedado sin existencias y piden la colaboración de la gente para poder seguir ayudando a esas familias a las que estaban ayudando. Están en una situación bastante delicada. Vamos a hablar con Mari Fraga, que es la presidenta de BUMEI. Mari, cuéntanos qué es lo que está pasando. Si os ha quedado la despensa vacía, ¿cómo es el tema?
Que nos ha acabado las existencias, podemos decir que prácticamente todo, o sea, prácticamente, excepto macarrones y espagueti, es que no tenemos nada de nada. No tenemos alimentación para infantil, no tenemos pañales, no tenemos conservas, no tenemos nada de nada. Quitando macarrones puro y duro y espagueti, absolutamente nada. Estamos totalmente desabastecidas.
¿Sabes más o menos a qué se debe? ¿Porque más gente ha pedido o porque han dejado de aportar los de siempre o cómo es?
Tiene un cúmulo de circunstancias. Que entre que en los últimos 9 meses no hemos estado recibiendo ninguna aportación de alimentos ni nada de nada de ningún sitio, hasta que los niños, por ejemplo, que comen en los comedores escolares, los niños que están en situación vulnerable, y ahora se han acabado los colegios, ya no pueden comer en los comedores escolares, entonces esas familias necesitan más alimentos, y todo ha ido aumentando. Y luego vemos que con la subida de los costes, de todo, que todo influye, las familias pobres cada vez son más pobres, y cada vez les cuesta más llegar a fin de mes. Y en la alimentación, lo que ha subido la alimentación en los supermercados, es que ya son, lo que antes eran productos de primera necesidad, casi parecen ya artículos de lujo.
Claro, y esas aportaciones que decís que habéis dejado de recibir, ¿hablamos de entidades, de instituciones, organismos o de la gente?
Tuvimos una época que dejamos de recibir, salvo algún particular que venía así con alguna cosita, cada uno lo que podía, dejamos de recibir de cualquier sitio. Porque tú, por ejemplo, concurres a una subvención, siempre. siempre de concurrencia competitiva en nuestro caso. Nunca hemos tenido ninguna subvención directa para ayuda de alimentos ni para ninguna otra ayuda. Pero eso tiene un margen de unos 2.000, 3.000 euros. 2.000, 3.000 euros al año con 500 personas que estamos atendiendo nos llega pues para X meses, 3, 4, 5 meses. No hemos recibido absolutamente nada más y por eso estamos desde hace 9 meses ahogadas, ¿no? Lo siguiente, ¿sí? Nuestras cuentas están en números rojos.
¿Qué podemos hacer los comunes de los mortales, Mari, para ayudar?
Pues simplemente ahora mismo tenemos unos carros en supermercados Eroski de Burela, pues donándonos cada uno lo que pueda, un kilo de algo, todo es bienvenido o dirigiéndose a nuestro local, que no, nosotros no pedimos dinero, que no pedimos nada, solo pedimos alimentos para poder ayudar a estas personas que lo están pasando tan mal en este momento.
Pues aquí queda el llamamiento, Mari Fraga, la responsable de Mumei, a ver si hay suerte y podemos levantar un poquito eso y llenar un poquito la despensa para ayudar a la gente, ¿vale? Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos y de verdad que necesitamos muchísimo de la ayuda de las personas en este momento. Muchas gracias.
En Mondoñedo sacamos a Bariña Máxica e creamos o Merlin Fest. Imos pola terceira edición. Concertos a pé de rúa nas noites de verán. Para que non te vayas e os que vayan de paso se queden. Do 9 de xullo ao 6 de agosto, músicas diversas. Sábado 9, Dani Rollo. Tributo a Antonio Flores. Sábado 16, Toxo Guayaba. Sábado 23, Franci, David e Cibrán. Domingo 24, Dúo Zafiro e Alex Barreira e Belén Ramos. Sábado 30, Miss Lane and the Kryptonians. Venres 5 de agosto, de novo Alex e Belén. Sábado 6 de agosto, Tina e Joe. Mondoñedo en verán a pé da rúa. Quédate e trae xente. Con Concello de Mondoñedo.
En Lorenzana, librería, papelería e xoguetería Soños en Papel. Xa tes o listado dos libros para o próximo curso? Pois achégate a librería, papelería e xoguetería Soños en Papel. Fainos o teu encargo de libros e en todo o material escolar que che faiga falta, facémosche un 10% de desconto e forramosche gratis todos os libros. Sí, como acabas de escoitar, por encargar os libros de texto en librería, papelería e xoguetería Soños en Papel e Lorenzana, tes un 10% de desconto en todo o material escolar. Así que xa sabes, fainos a túa reserva. Librería, papelería e xoguetería Soños en Papel. Estamos en Avenida Fernández del Riego 5 en Lorenzana.
19 minutos pasan de la 1 del mediodía, ya que nos hemos puesto serios, vamos a seguir también en plan serio. No se olviden del coronavirus, no es por fastidiar, pero la verdad es que estamos con otra ola encima y, bueno, pues la verdad es que se transmite de una manera muy fácil, hay bastante incidencia, tenemos bastantes casos y ya se nota. En el Hospital de la Mariña hay 17 personas ingresadas positivas en coronavirus. Este es solo en el de la Mariña, ¿eh? Luego, si miramos a Lula, hay 97 personas ingresadas, 7 de las cuales están en la unidad de cuidados intensivos, y en Monforte 15. Hay casos, hay bastantes casos. En la Mariña, por ejemplo, el ayuntamiento que tiene más, que también suele ocurrir y que es el que tiene más gente, es Viveiro, con 98. Luego hay otros como Ribadeo, con 62. Y estamos con Foz y con Burela, Cervo, entre los 50, 40 y algo. No es alarmante, o no son demasiado alarmantes los casos o los números de casos en nuestra comarca, pero que está ahí. Si podemos intentar no contagiarnos, pues mucho mejor. Y si nos contagiamos, pues nos apartamos un poquito de los demás, llevamos mascarilla, doble mascarilla, hacemos lo que podamos para ver si podemos no transmitir demasiado ese virus. Más de asuntos importantes. El tema de Alcoa. Mañana tiene que haber una nueva reunión de seguimiento de Alcoa para ver cómo va todo este procedimiento de cara a poner en marcha nuevamente las cubas electrolíticas en enero de 2024, que es lo que desearíamos y lo que teóricamente se ha pactado. Hay una cierta inquietud por parte de los trabajadores porque hay un documentillo que no se ha firmado todavía y es la PPA con Endesa. Es básico, es importante para ellos, así que esperan noticias sobre ese suministro del contrato con Endesa. Es lo que transmitía José Antonio Azán, el presidente del comité.
El día 30 de junio tiene que haberse firmado esa PPA con Endesa y con Capital Energy. La inversión de Endesa sabemos que es complicada, porque al final hace de paraguas y tiene que acabar todas las PPAs en ella, y esa PPA pues puede ser la más difícil de firmar, pero se esperaba para el 30 de julio. Queremos saber, a ver, porque el 30 de julio no se ha firmado y que nos digan qué previsiones hay para firmarla, o si está firmada o cómo se encuentra esa PPA, porque es la que más interés nos tiene.
Cuando ellos siempre hablan de PPA, se refieren a esos convenios que se firman con empresas suministradoras de energía que les permite obtener la energía a un precio competitivo. Son convenios que se firman, digamos, a largo plazo y que les da ese aire, esa garantía para saber que pueden seguir produciendo y que van a tener una competencia importante en el mercado global a nivel mundial. Pero la de Endesa todavía no se ha firmado y están inquietos. A ver qué les cuentan mañana. Estaremos, por lo tanto, también nosotros muy pendientes. 22 minutos pasan de la una del mediodía. Enseguida hablamos de conexiones a internet en Ribadeo.
Chegou o verán e con el veñen as rebaixas. Todo o que precisas para este verán, agárdate no Centro Comercial Aberto de Foz. Achégate a Foz e aproveita as rebaixas do CCA. É unha mensaxe de Hacia Foz CCA que vos desexa un feliz verán.
En Ribadeo vamos a tener 4G y 5G con el despliegue de conexiones móviles más veloces, mejor cobertura, según anuncia en este día de hoy el alcalde Fernando Suárez. Así también los datos móviles irán a más alta velocidad, pero al principio vamos a tener un problemilla porque puede interferir con la TDT. Lo cuenta el regidor.
Pues las operadoras de telefonía móvil, Telefónica, Vodafone y Orange, anunciaron que durante las próximas semanas van a realizar en Ribadeo o proceso de implantación dos servicios de telefonía móvil desta nova xeración, tanto de 4G como de 5G, sobre unhas bandas do espectro de 700 e 800 MHz, e iso vai permitir a xentes de aquí pois gozar de conexións móviles de alta velocidade cunha mellor cobertura no interior dos edificios, tamén en unha maior extensión xeográfica por todo o noso concello. E esta nova rede de telefonía móvil ten dúas melloras fundamentais. A primeira é que resolve diferentes problemas relacionados con coas orografías presentes no noso territorio, e a segunda pois é esta gran penetración en zonas interiores dos edificios. Pero ademais disto tamén nos informan de que quizáis no inicio desta implantación, deste despregue, destas novas tecnologías, poida haber, en algúns casos, algúns problemas de interferencia coa TDT actual, non? Entón, para iso, pois encargan, anuncian un teléfono de atención gratuito que é o 900-833-999 ou unha páxina web que é www.llega700.es, en que todas aquelas persoas que poidan ter algún problema de interferencia na súa TDT por mor desta implantación de telefonía móvil, pois que contacten con eles. En todo caso, se teñen algún problema, que se cheguen polo concello, porque tamén nos podemos orientar. Pero isto vai ser unha boa cousa para os veciños e as veciñas de Ribadeo.
A ver si hay suerte, una buena cosa, que todo vaya más rápido, porque cada vez demandamos más, cada vez queremos unas tecnologías más ágiles y es lo que estamos pidiendo y es lo que hay que conseguir, que nos vengan dando también a estas zonas, donde está llegando todo un poquito más tarde. Y ya no hablamos cuando nos metemos en parroquias, en zonas apartadas, pequeñas poblaciones o aldeas, que ahí hay algunos sitios donde lo que tienen directamente es un vacío. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de otros temas también relacionados con Ribadeo y en este caso de Mariluz Álvarez Lastra. Sabes que mañana se celebraría ese pleno en el que se tiene que hacer oficial la renuncia de Mariluz, concejal durante 20 años en el Ayuntamiento de Ribadeo, número 2 de Fernando Suárez, tándem prácticamente de Fernando Suárez. Eran Fernando Suárez y ella los que han venido sosteniendo, los que eran los pilares del equipo de gobierno en todos estos años, 20. Ella ha decidido que se retira, que con la vida no puede en estos momentos. A nivel profesional, familiar y político no le da para todo y le da mucha pena, pero se retira. Desde el Bloque Nacionalista Galego de Ribadeo han querido reconocer y agradecer el inmenso trabajo realizado en el Ayuntamiento por Mariluz y desearle lo mejor en esta nueva etapa vital. Afirman que desde muy jovencita fue manifestando sus inquietudes como mujer y como gallega, defendiendo siempre a quien más necesitaba esa ayuda, siempre frente a las injusticias del poder político o económico, dicen desde el BNG, porque Mariluz lleva en su sangre la vocación política en el más noble sentido de la palabra. Le desean suerte infinita en el ámbito profesional y sobre todo también en el ámbito vital. Más de Ribadeo, en materia deportiva, te hemos comentado antes que el joven Sian Rodríguez del Club Ciclista EO ha alcanzado el vigésimo puesto en el Campeonato Nacional Escolar que se ha celebrado este fin de semana en Valladolid. Se trata de ciclismo de montaña. Salió en el puesto 41, remontó hasta el 20 y además quedó segundo mejor representante de la selección infantil masculina, por detrás de Martín Rodríguez en cuarto lugar, y contribuyó de paso a la séptima plaza por equipos. Estuvo aquí Sian, con su padre también, hace unos días antes de competir en este programa, y desde luego pues ha dejado un papel muy bueno, ha quedado en muy buen nivel y está quedando en muy buen nivel a lo largo de toda su carrera deportiva. Todavía es muy joven y tiene mucho campo por delante. Que tenga mucha suerte. Otra de Ribadeo que también puede servirte para ayudar y para colaborar: el Mercadillo del Cáncer. Sabes que normalmente las colaboradoras de la Asociación Española contra el Cáncer en Ribadeo organizan mercadillos y otros eventos para intentar recaudar fondos. Han puesto, desde hoy que se ha inaugurado, un mercadillo y va a estar todos los miércoles, ¿de acuerdo? Todos los miércoles van a estar. ¿Dónde? Ojo, hay que buscarlo en la calle Diputación número 28. Estamos aquí muy cerquita de la COPE. En la calle Diputación número 28. Se trata de un local, una especie de habilitado, una zona de un garaje, pero allí tienen muchos efectos, muchas curiosidades. Ya sabes que siempre tienen muchísimas cosas muy bonitas, por cierto, que les suelen donar la gente, y de paso estamos contribuyendo, echando un cable, a que vayan recaudando fondos para que se siga investigando en esa enfermedad, el cáncer. Mercadillo contra el cáncer. Arranca este miércoles, estará durante todo el verano prácticamente, los miércoles, en la calle Diputación número 28. Hazte un paseíto y les echas un cable de paso. 28 minutos pasan de la una, fiestas. Ahora fiestas, las del Carmen de Foz, que claro, que ya estamos en ello. Llega el momento de las fiestas del Carmen, arrancan este jueves, es decir, mañana, 14 de julio, con el pregón de Narciso Rodríguez Méndez, Siso. Ha sido rulero y regentó durante muchos años el Bar Siso, y hay mucha programación, mucha diversión, muchos eventos y, por supuesto, actos litúrgicos y las alfombras florales. De ello nos habla el alcalde, Fran Cajoto.
Volven las fiestas do Carmen en Foz, e iníciase, como non pode ser doutro xeito, co pregón. Pregón que vai dar Narciso Rodríguez Méndez, ao que todos coñecemos como Siso, e ao que lle temos que agradecer desde o Concello, desde a Asociación tamén o noso Foz, pois que aceptara o convite. Vamos estar moi honrados en escoitar pois as súas verbas, as súas anécdotas, todas esas historias que teña contarnos, ademais unha persoa que foi ruleiro moitos anos en Foz, unha persoa que rexentou o Bar Siso, que agora coñecemos como Muelle Bar, e que forma parte, non? Forma parte Siso tamén da tradición mariñeira que temos a ben sempre levar en Foz con gran honra, non? E poñer en valor. Precisamente son as festas do Carmen, as festas máis mariñeiras, en honor á Virxe, que é patrona de todos os pescadores, e que volven a Foz cunha procesión por toda a vila, volve a engalanarse Foz coas alfombras, volvemos a ter, igual que o ano pasado, esa misa ao aire libre na Praza Conde de Fontao, e unhas festas, ademais, que contarán con verbena desde o xoves ata o domingo. O xoves será no Paseo da Rapadoira, o resto dos días na esplanada portuaria, e que ademais as festas pois traen moitas outras actividades, non? Mesmo o domingo 17 imos ter xogos infantís no polideportivo do campo da Cabana, e o mesmo domingo 17 tamén o festival Aires do Basma, neste caso a 21ª edición, que está organizado pola Asociación Folclórica e Cultural Asubela, e que será na Praza Conde de Fontao. O que queremos, desde logo, o que pretendo como alcalde, é festexar, felicitar a todas as veciñas e veciños que teñan unhas moi boas festas do Carme. Ademais, tamén serán na parroquia de Cangas entre os días 15 e 17 de xullo, e a fin de semana seguinte, do 22 ao 23, na parroquia de San Martiño. Xa foron en Santa Filla unhas moi boas felices festas do Carmen a todas as veciñas e veciños de Foz.
Felices fiestas del Carmen a todos, a todas e sobre todo a todas as Carmenes, por supuesto. Que lo pasen moi ben, que va a ser moi bonito e sobre todo con esas alfombras florales que son unha maravilla. Vamos a hacer un alto en el camino y hablarte de Burela, porque además tienen un producto muy bueno, ya lo saben ellos, y lo van a promocionar en Barcelona.
Desde 1982 en Foz, en la calle Trapero Pardo 4, restaurante Acuario Bar. Te preparamos hamburguesas, pizzas, raciones, calamares, ratio, platos combinados. Y si te gusta el pulpo, pídenoslo. Somos especialistas. Disponemos de terraza con vistas al mar. Restaurante Acuario Bar en Foz. Visítanos, te esperamos.
Aviso a pymes y autónomos. Anunciamos el lanzamiento del directorio de sitios recomendados en la web privada de la Playa de las Catedrales. No pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro directorio de recomendaciones para que los visitantes te conozcan antes de venir. Tenemos miles de visitas al mes y actualmente estamos en la primera página de Google cuando cualquiera busca la Playa de las Catedrales. Entra en visitalascatedrales.com y date de alta en nuestro directorio de recomendaciones.
Nos acercamos hasta Burela. Vamos a hablar un ratito con el alcalde, con Alfredo Llano, porque parece que este viernes tienen algo muy interesante y además muy sabroso en un lugar un poquito más alejado de las fronteras de Galicia, pero donde van a promocionar algo muy rico y además algo que es muy significativo y representativo de Burela. Y estamos hablando del bonito. Bueno, que nos lo cuente mejor el alcalde, que es Alfredo Llano. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estamos?
Hola. Buenas tardes.
Hola.
Hola.
A ver. Pues nada. Conténos sí. que teñen vostedes aí unha degustación de bonito en Barcelona, que non dixen onde.
Sí que vamos a ir, bueno, sempre tivemos a costume, levamos a buscar dos anos antes da pandemia, íbamos a diferentes sitios, a lugares, con representantes da Moncloa, que son todos pescadores xa xubilados, pero que saben moito da pesca do bonito, tamén iba a Levicia, e íbamos facendo unha promoción, porque daquela andábamos perseguindo o que era que nos conseguir o que é ahora mesmo xa unha realidade, que é a Feira do Bonito como de interés turístico nacional. Entón, movémonos moito. Bueno, pois, pues, seguindo con esa cuestión, con esa interés, con esa fórmula para promocionar, non solamente o bonito, sino promocionar a Burela, toda a pesca que se fai aquí e como se fai. Entonces este ano tamén fomos facilitar muitísimo esta labor o en Montmeló. Vamos ir a Montmeló, vamos ir o venres a Montmeló. Vamos ir ao circuito de, bueno, de tanto de automobilismo como o circuito de motorismo, bueno, que está moi situado, que é moi famoso. Entonces vamos a ir ali a presentar a Feira do Bonito. Vamos a falar de tal como se pesca aquí, mantendo pues, con moito rigor o que a sostenibilidade do produto, a sostenibilidade do bonito, como se almacena, como se trae, por que razón ten esta calidade, como foi medrando Burela a base de mareas do bonito. O sea, faremos unha exposición clara e contundente de como se fai. ¿No? Bueno, pensamos que é unha boa fórmula, porque eles tamén, agora estamos moi interesados en ir a Momeló, así tamén fomos convidados a ir ali, porque van a vir eles aquí, refirme a eles, que era unha representación pues, do alcalde, de xente que ten algo que ver con Cúrnica, que a empresa de Gres Burela, porque nosotros temos moita relación con esa cidade derivado da cuestión industrial. Aquí a Gres Burela pues, tuvo moito que ver no seu edificio con xente de Momeló. Bueno, pues entonces todo esto de una forma visto de una forma integral, pues pienso que muy interesante. Vamos a iniciar una especie de relación permanente con ellos, tanto en el aspecto cultural, en el aspecto de pesca, en el aspecto de la industria, porque nos parece muy interesante. Así que vamos a ir unas 15 personas hasta allá. Vamos muchos otros años y más, pero claro, ahora la pandemia, o calor, todo esto también va a afectar a moitas cousas, e entonces pues estamos ilusionados en ir a estos 15, vai ir a cronista oficial, vai ir xente da Moncloa, vamos a ir ao concello, e bueno, procurar deixar un pouco listón alto para promocionar non solamente o bonito, sino tamén a pesca de Burela e a forma de pescar que temos en Burela. E faremos unha promoción, lógicamente, de rebote de toda a comarca da Mariña, como debe ser.
Claro que sí, porque todo va como un paquete completo. Ademais, xa estamos máis preto da Feira do Bonito, que este ano sí que supoño que se poderá celebrar por todo alto.
Sí, sí, este ano vamos a celebrar por todo alto, espero, porque ademais hasta estamos pendentes do programa, porque creo que temos que leválo mañá, levaremos o programa da feira, estarás a punto de sair. Pero bueno, en principio abarca varios días, non vai solamente o día 6, sino que vai haber o 6 de agosto. Xa se sabe que a Feira do Bonito é o primeiro sábado do mes de agosto. Bueno, pero vai haber o venres, o sábado e o domingo vai haber cousas. Tamén vai estar acoplada perfectamente a nivel que está sempre a feira pro Duar. Vai estar as instalacións do portuarias ali en Espomar, pues vai estar a feira pro Duar. Por tanto, entre a Feira do Bonito e pro Duar, que é de interés turístico nacional, vamos a completarla con moita música, con moitas actividades, con moita degustación de bonito. Tamén van a participar a hostelería, pues, ofertando as mellores fórmulas de preparar bonito. O sea que no seu conxunto, penso que van a ser 3 días extraordinarios para ser visitado Burela, desde logo probar o pescado, sobre todo pues, o bonito en as infinitas fórmulas que vai a haber, ¿no? Para todo isto vamos a facer unha presentación oficial o 22, o venres 22, de este mes para oficializar o que vai ser o programa e todo isto. Faremos unha presentación aquí no Concello de Burela sobre a 1:30 da tarde, ás 13:30, e despois vai haber posteriormente xa unha degustación que van a preparar pues, a Asociación de Concelleros aquí da Mariña. Así que, bueno, penso que vamos a ter ambiente, vamos a ter calidade, vamos a ter moito que ofrecer, e penso que é unha boa data para visitar aquí Burela.
Pues ahí tenemos una cita para visitar Burela, de tantas otras que tenemos que tener, por supuesto, para ir a esta localidad que siempre tiene muchísimo que aportarnos. Pero supongo que se están a notar, por cierto, ¿no?, que hay más visitantes en Burela. Estamos ahí casi a mediados del mes de xullo, ya se ve bastante xente por la comarca. ¿Cómo andan en Burela?
Vamos a ver, hai anos xa diseñou pintura, sí, porque ocorreuseme daquela, porque había o que iba a suceder en ese aspecto, ¿no? Dicía que iban a subir moita xente ao norte, a Burela, a toda a comarca da Mariña, ao norte en general, pero, bueno, sobre todo nesta zona, na zona da comarca da Mariña. Por qué? Porque é moi beneficiaria no aspecto do cambio climático de momento, porque o que está ocorrendo por aí abaixo? Por aí abaixo, en moitos sitios, incluso aquí, en Galicia, estas temperaturas tan enormes que están a suceder, que nos van a ter que facer reflexionar sobre moitos aspectos de como facémonos a humanidade as cousas, pero unha das razóns para as cuales está subindo moitísima xente é derivado de este ambiente caluroso, este ambiente de temperatura. Aparte de todo o que temos que ofrecer, que é muchísimo, pues penso que tamén está moi motivado agora mesmo por esa razón. Entonces, claro, como se vai notar, aquí xente en toda a Mariña, en Burela tamén, basta ver as praias como están polas tardes, e a cantidad de xente que circula pues, polas rúas, que se nota perfectamente que son visitantes. Bueno, pues penso que xa o ano pasado ver a un aumento enorme de visitantes, e este ano vais a notar, xa estás notando, sobre todo a partir do 15, vais a notar muchísimo máis. É certo que está chegando moita xente, son todos benvidos, van, eu penso que disfrutando, porque non é o mesmo estar a 23 ou 24 grados que estar a 40. Entonces eu penso que están disfrutando desa temperatura, ainda que fai algo de calor, pero tamén de todo o que se ofrece aquí, que é unha calidad suprema. Hai que decir que, por exemplo, o peixe é o mellor sitio para comer peixe. Aquí ven fresco, desembarcase no porto, vai directamente ao restaurante, e inmediatamente se prepara. E despois as praias son todas unhas modélicas, todas as da Mariña, concretamente tamén, pero son todas con excelente calidade de agua, con chegar a unha praia nosa e ver que ainda huele a vida, que huele a mar, que huele, eso é algo, desde logo, que hai que ter moito en conta. Así que, evidentemente, penso que a cantidad de xente que vai a vir e que veu xa ano pasado, porque vai a vir este ano, vai ser moi notoria e, desde logo, vai a ambientar durante o mes de xullo, agosto e posiblemente setembro tamén aquí a comarca e a Burela concretamente tamén.
De feito, vostedes izaron as bandeiras azuis das praias outro día, non?
Izamos 3 bandeiras. Realmente, teño que dicir unha cosa, que estamos moi satisfeitos dela, porque deranos a parte das bandeiras azuis, as tradicionais, da Marosa de Ril e da do Portelo, tamén nos deron a senda azul, máis a do Arco Museo, máis unha moi importante que é a da información respecto ao medio ambiente. En Burela estamos, a verdad, que estamos metidos no como concello, no, nos concellos polo clima e enerxía, temos moita actividade medioambiental e moita información, e levamos unha mención especial que solamente levaron tres concellos de España, e un deles foi nos. E iso é unha satisfacción moi grande. Claro, subimos as bandeiras. Que ocurre? Que as bandeiras, para aguantalas, para sostelas, hai que ter todos os servicios. Temos todos os servicios de atención, de limpeza, de cuidados, pero faltanos un importante que é os socorristas. Socorristas, temos cinco socorristas para tres praias. Evidentemente non coincide, non podemos abarcar todo o horario que nos faría falta. Así que con cinco socorristas é posible que teñamos que baixar. Vamos a sacar unha nova convocatoria extraordinaria, pero vemos que non hai demanda para este traballo. Vai quedar posiblemente deserto, pero vamos a intentarlo. Pero posiblemente unha das bandeiras que teñamos que baixar, as máis con seguramente xeña de río, non? Que teñamos que baixarla, precisamente por non poder atenderla con todo o tempo que quixéramos con socorristas. Pero bueno, eso é outro tema que vamos a falarlo tanto na mancomunidade, xa o temos falado en varios sitios, pero hai que procurar equilibrar de unha maneira xa definitiva o que é a contratación de socorristas. Eu penso que non se pode motivar a naide que veña a traballar durante 2 meses. Hai que motivarlo para que veña a traballar 3 meses e mirar de aplicar pues, un soldo digno de tal maneira que seña atractivo para a xente. Se non, facer un curso de 400 horas sabendo que solamente vas a traballar 2 meses, pues, é fastidiado. Eu penso que hai só tempo que parar a pensar como organizarnos, como bueno, facer as cousas para garantir que teñamos socorristas toda a Mariña e todas as praias. E claro, eso hai que me dixe xa agora mesmo no inverno para non ter ningún problema no verano.
Hai que facer o máis atractivo, porque é verdade que cada verán temos ese problema, non só en Burela, senón en moitos outros concellos. É moi triste que non se poidan izar esas bandeiras ou que se teñan que arriar as bandeiras porque non se poden ter todos os servizos que precisan con estas pedazo de praias que temos, claro. É unha mágoa. Pois moitísimas gracias, Alfredo Llano, por estar con nos. Esperamos que siga indo moi ben todo ese verano e seguiremos falando de pendentes desta presentación degustación do Vindeiro Benres. Gracias e boa tarde.
Muy buena tarde, muchas gracias a ustedes.
Centro Clínico Ribadeo, tu salud nos importa. Centro de especialidades médicas, contamos con servicio de urología con el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Haz revisiones anuales, son muy importantes. Cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el email info@cclinicoribadeo.com. Tenemos consulta todas las semanas. Nos encontramos en Plaza da Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
16 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos de la protectora Coletiñas de Cervo. Este fin de semana tenían un maratón para recaudar fondos. Vamos a ver qué tal les ha ido. Y tenemos a la vicepresidenta Samantha Seijas. ¿Qué tal?
Hola, muy bien. Buenos días a todos.
¿Cómo fue ese maratón? Cuéntanos.
Pues como bien dice la palabra, maratoniano. Muchas horas allí, además en un fin de semana de los más calurosos que recuerdo en cuanto a verano por la zona, pero la verdad que la respuesta muy positiva por parte de toda la gente que participó y que se involucró y que todo el mundo puso su granito de arena, bien sea con muchas, bien sea con donaciones de productos, además productos muy acertados porque habían sido los productos que habíamos pedido como de primera necesidad. Y colaborando con el bingo, con las subastas, en los conciertos. La verdad que muy bien, muy buena respuesta. Mucho trabajo detrás por parte de los organizadores, en este caso de Ana, de Toño, de Pupo, de Guillo, el investigador en este caso. Y muy bien, muy buena respuesta, la verdad. Conseguimos bastantes productos. Calculamos en un valor de unos 400, 500 euros de compras. Y luego de beneficio económico también una suma importante, bueno, para nosotros importante, por poco que sea, en el caso que fuera, para pagar pues igual un par de meses de servicios veterinarios que nos ven estupendamente porque este año los gastos se nos dispararon exponencialmente, teniendo en cuenta que tenemos ahora mismo 6 cachorros de un mes y los gastos que eso conllevan, vacunas, esterilizaciones, alimentación y demás.
Claro, a veces supongo que os viene bastante bien también una aportación económica, no solamente en cuestión de pienso o de otros materiales para los perros, precisamente para eso, porque hay que vacunar a los perros, ponerles el collarcito de turno antipulgas, las pastillas para antiparasitarias, hay que hacer una serie de cositas, ¿no?
Sí, el tema de la cuestión económica, que intentamos llevarla muy a rajatabla y muy transparente precisamente por este tema, es porque, claro, además de los servicios veterinarios que pueden surgir de mantenimiento, pues eso, renovación de vacunas, de transitaciones, en este caso nosotros que tenemos gatos y perros en instalaciones y además en casas de acogida, donde también pagas la manutención, les pagas el pienso, la arena, todo lo que necesiten. También tenemos el método CES, que es el método de esterilización de gatas callejeras, por la cual cada semana o cada vez que tenemos citas, cogemos gatas de la calle, que son callejeras, y las castramos, las soltamos, les hacemos un seguimiento de 1, 2, 3 días para ver que todo va bien, y así ayudamos a la no proliferación de las colonias de gatos. Esto también lleva un coste en nuestras facturas veterinarias muy alto, porque intentamos llevarlo muy a rajatabla. Es un problema muy muy importante que hay en general por parte de todos, por parte de que hay muchos gatos también de particulares que, bueno, no cumplen la normativa, etcétera. Y entonces eso suma una cantidad muy importante también a las facturas veterinarias. Luego, aparte, urgencias, animales que se atropellan y hay que llevar todo eso a costo de la protectora, ¿no? Animales que no tienen propietario. Y todo eso al final suma. Los gastos veterinarios hoy en día son bastante costosos. Y entonces el dinero material nos hace falta por eso. De ahí tenemos los socios, tenemos la cuenta Tiner, que es donar 1 euro al mes. Bueno, distintas maneras, luego a través de las UTES. Es una manera que tenemos de recaudar lo que es efectivo para poder luego ingresar y hacer también frente a gastos como las facturas veterinarias, que es a grandes rasgos lo que más nos supone.
Igual la pregunta que te voy a hacer no me la sabes contestar porque no tienes ahí los datos, pero ¿cuánto podéis gastar al mes para poder mantener la protectora o al año? No sé si tienes más o menos una cifra.
Al mes. Es complicado porque nosotros gastos, por ejemplo, de luz y de agua, dado que las instalaciones son municipales, no son nuestras, no pagamos, pero rondamos, teniendo en cuenta las facturas veterinarias, rondamos como unos, depende del mes, porque depende de si hay una cirugía de urgencia que vale pasar 200 o 300 euros en una mañana, más una castración. Bueno, rondamos los 1.000 euros aproximadamente mensuales de gastos veterinarios. El año pasado, al final de año, creo que pagamos 10.000 o 11.000 euros de gastos veterinarios en total, más luego la manutención mensual, ahora que tenemos muchísimos, o sea, estamos a tope, nuestros jardines están absolutamente a tope de animales, pues igual rondamos los 100 kilos de pienso de perro al mes, más luego el pienso de gato, pues andamos también por los igual 40, 50 kilos al mes. Tranquilamente, entre una cosa y otra, andaremos por los 1.400, 1.500 euros como mínimo de gastos. Tener en cuenta, pues eso, cuestiones de mantenimiento, que también llevamos a cabo, hacer servicios que se rompen y compramos para renovar, todo ese tipo de cosas, porque si no tengo unas instalaciones, también un mantenimiento y una necesidad de estar pendiente de ciertas cosas que también son un gasto al final.
Pues más o menos, ¿con qué ayudas contáis extra?
Las inclusiones de dinero que tenemos en este caso, tenemos una subvención municipal anual que bastante generosa, lo que pasa que en cuanto a los gastos que tenemos, pues claro, siempre se queda corta. Entonces tenemos esta subvención y luego tenemos gastos que entren ingresos que entren seguros son boletines de socio, una vez al año 35 euros por socio. Y luego la subvención, que nosotros intentamos repartir los gastos y hacer pagos y gestionar de una manera que podamos ir tirando todo el año. Nunca se sabe qué es lo que puede pasar, entonces nunca se sabe si lo que tienes te va a llegar o no, que en estos casos siempre llegas a fin de año tarde, mal y a rastro.
Pelado, ¿verdad?
Pelado, porque claro, la subvención está bien, pero tenemos muchísimos animales ahora mismo, muchísimos. Es que tenemos,
¿cuántos tenéis?
ahora mismo tenemos solo en perros, tenemos 12, y solo en instalaciones, luego hay animales en casa de acogida. Y gatos tenemos otros tantos, con algunos con enfermedades como leucemia, calicivirus. Los perros tenemos, la madre dio a luz 9 cachorros, lo que pasa que 3 se le murieron, quedan 6. Por cierto, si alguien quiere un cachorro tamaño medio grande, hay coletiñas. Tenemos 6 preciosos.
Claro que sí. Pues que sí. Cuando necesitéis algún llamamiento, pues ya nos vais contando, a ver si podemos echar un cable desde aquí, ¿vale?
Pues vale, pues muchísimas gracias a todos y gracias a todos los que participaron y que pusieron su granito, que al final granito a granito hace granero.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Aquí seguimos. Esto es Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde otra sintonía en estos momentos. Estábamos hablando con la vicepresidenta de la Asociación Protectora Coletiñas de Cervo, porque han realizado un maratón este fin de semana y han podido recaudar, pienso, mucho material para los animales y también una cantidad económica importante, puesto que tienen muchos perros, gatos y llevan adelante muchos programas. Esto es de lo que estábamos tratando, pero ahora hacemos un repasito rápido en 10 minutos de esas noticias más destacadas en esta jornada de hoy, una jornada calurosa. 27 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, superando la máxima prevista para hoy. Esta tarde el viento va a quedar débil del norte, con nubes y claros, y por la noche estará en calma. ¿Y mañana qué? Mañana nubes y claros, el viento variable durante todo el día, soplará débil del nordeste a partir de la tarde y las temperaturas máximas previstas para mañana por Meteo Galicia rondarían los 25 grados. Pero si es como hoy, probablemente lo superemos. Recuerda, estamos en ola de calor y nos acompañaría hasta el viernes, por lo menos con estas temperaturas bastante elevadas. Aún así, más llevaderas que en otros puntos de la comunidad gallega y no digamos que en otros puntos de la península. En materia de sucesos, damos cuenta de un par de accidentes que han tenido lugar en las últimas horas en nuestra comarca. En ellos, 2 personas han resultado heridas. Uno de ellos tenía lugar a las 2 de la madrugada en Ribadeo, en la Nacional 634, cuando un coche colisionaba contra un caballo que irrumpía en la calzada. El conductor y único ocupante resultó herido. Ocurría a la altura del punto kilométrico 559 de la Nacional 634, término municipal de Ribadeo. El otro accidente tenía lugar anoche sobre las 11:30 aproximadamente en la autovía de Cantábrico, en el término municipal de Barreiros. En este caso, un vehículo se salía de la calzada en el punto kilométrico 526 para posteriormente despeñarse por una zona de pendiente. El conductor del vehículo, que también era el único ocupante, resultó también herido. 2 accidentes acontecidos en las últimas horas en nuestra comarca. 7 minutos para las 2 de la tarde. Un pequeño alto en el camino y te hablamos de fraudes. Ten mucho cuidado.
Alfoz rememora o seu pasado medieval. Venres 15, sábado 16 de xullo, Mercado Medieval de Alfoz. Ademais do Mercado do Medievo, espectáculo de lume, cea medieval e animación musical o venres. O sábado, circo na rúa, pasarrúas con música medieval, paseos a cabalo para nenos, concerto de música, cea popular e a queima da fachada ás 11 da noite. Tes que ver o espectáculo. Ven vivir a idade media o noso mercado e desfrutar cos bufóns, o circo, obradoiros, zona infantil con xogos e paseos a cabalo, entrega de medallas e a queima da fachada. Venres 15 e sábado 16 de xullo, Concello de Alfoz. Tes que vir.
Construcciones José Sá, en la calle Costa do Castro 1, entre planta. Garantía de profesionalidad y de calidad. Construcciones José Sá desea a residentes y visitantes unas felices fiestas del Carmen en Foz.
Mercedes-Benz te invita a conocer en A Mariña sus últimas novedades.
Del 11 al 15 de julio, Ditrama Mariña celebra una gran semana de puertas abiertas para que puedas conducir los últimos modelos de Mercedes-Benz.
Descubre las últimas novedades y nuestra amplia oferta de vehículos. Nuevo clase C, clase A, clase B, GLC.
Y ven a probar también los eléctricos de gran autonomía Mercedes EQA y EQB. Te sorprenderá la sensación de conducirlos.
No te lo pierdas. Del 11 al 15 de julio, ven a la gran semana de puertas abiertas de Ditrama Mariña, tu concesionario exclusivo Mercedes-Benz en Amariña, en carretera Forchán 13, Foz.
5 minutos para las 2 de la tarde. Tengan mucho cuidado con los fraudes, con los engaños. Se están produciendo mucho, cada vez son más habituales. Y mucho cuidado también con esa suplantación de identidad, con las tarjetas de crédito o con que nos realicen cargos en nuestra tarjeta de crédito que de repente nos puede sonar algo extrañísimo. Pero estas cosas ocurren. De hecho, acaba de ocurrirle a una vecina de la Mariña que lo acaba de denunciar ante el cuartel de la Guardia Civil. Le han cargado desde Córdoba, además, 600 euros en la tarjeta de crédito comprando, realizando varias compras a través de una página web en Internet. Fueron 3 compras continuadas, seguidas en el mismo día, con apenas unos minutos de diferencia, pero con un importe total de 600 euros. Afortunadamente, esta persona se dio cuenta a tiempo, habló con su banco y también puso la denuncia para poder recuperar ese dinero. Pero estén muy pendientes porque normalmente estamos acostumbrados a que nuestro banco, cuando hacemos alguna compra a través de Internet, nos pida una segunda clave, una clave de confirmación. En este caso no se está pidiendo esa segunda clave, con lo cual puede que cualquier persona acceda a nuestros datos, quizá por un momento en el que hemos descuidado una contraseña, por pruebas o tienen muchísimos sistemas para conseguirlo. Y en este caso no se pidió la confirmación para realizar esa compra. Como decimos, se le cargaron 600 euros, se ha puesto la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil y se está investigando. Asimismo, se están produciendo otros fraudes también en modo de llamadas telefónicas. Ojo, llamadas telefónicas a empresas señalando que tienen un paquete, que tienen que dar una cantidad, en algunos casos cantidades elevadas como de 1.000 euros, e indicando que tiene que ser ya o si no, no entregan el paquete. Hablando incluso de dando datos de la empresa, del nombre del gerente y demás, y pillando probablemente en ese momento pues al gerente fuera y al empleado fuera de juego y pudiendo caer directamente en ese engaño. Siempre con prisa, siempre hablando de un paquete que tienen que entregar, pero que es necesario pagar una determinada cantidad que suele ser bastante elevada. Desconfíen, no se crean nada, tengan mucho cuidado con las tarjetas, con las llamadas, con todos esos fraudes, porque cada vez son más habituales, según destacan también las fuerzas de seguridad. Hay que estar muy espabilado o nos cuelan enseguida ese timo.
¿Quieres hallar algo bonito que nunca biches en un cafuche? 12º Turismo Rural Festa do Cabalo de Vicedo. Dende o mirador do Parque Eólico Río Barba terás a nova cita que organiza o Concello do Vicedo. Casi 1.500 euros en premios. Domingo, 17 de xullo, dende as 12:30, misa na honra de San Vicente de Francos. Degustación de produtos típicos ás 2:30 da tarde con zona reservada para participantes. Ás 5, campeonato ecuestre, despois entrega de premios e ao final, baile. Turismo Rural Festa do Cabalo, un ano máis no mirador de Río Barba. Vicedo.
Otro asunto, Celeiro ha acogido en la tradicional misa en recuerdo de todos los fallecidos en el mar. La acogían el día de ayer, es una tradicional misa en recuerdo a las personas que ya no están. Cada 12 de julio se celebra. Recuerdan la fecha en la que se produjo la Galerna en el año 1961 que provocó el hundimiento de 4 embarcaciones, 3 del puerto de Celeiro, el Badiola, el Todos los Santos y el Mariloli Grela, y una del puerto de Espasante, el Santa Lucía, causando un total de 30 víctimas mortales, de las que 29 desaparecieron en el Cantábrico. Este año la misa pudo celebrarse nuevamente en la Plaza del Náufrago después de que en los últimos años, como consecuencia de la pandemia, se tuviera que realizar dentro de la iglesia. Y terminamos con un llamamiento desde la Asociación Bumei en Burela, la asociación que ayuda a las mujeres porque se han quedado con sus despensas vacías, ayudan a muchas familias necesitadas y piden a todo el mundo una colaboración. Señala que todo ha encarecido mucho y cada vez reciben menos aportaciones. Es Marifraga.
Tiene un cúmulo de circunstancias. Entre que en los últimos 9 meses no hemos estado recibiendo ninguna aportación de alimentos ni nada de nada de ningún sitio, hasta que los niños, por ejemplo, que comen en los comedores escolares, los niños que están en situación vulnerable y ahora se han acabado los colegios, ya no pueden comer en los comedores escolares.
Pues ahí está, una situación muy delicada en la que podemos colaborar o ayudar un poquito. Continuará informado en COPE con Mediodía.